primera mañana hablamos con los protagonistas.
Entre octubre y diciembre del 2021, el INDEC realizó la encuesta nacional de uso del tiempo. Esta busca caracterizar la vida de personas de distintas edades y el tiempo que le dedican a las actividades que realizan dentro y fuera de los hogares. Para hablar de esto estamos en diálogo con la licenciada en Economía, María Eva Bellini. María Eva, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bueno, ¿qué se puede decir de esto? La verdad es que no deja de tener una cierta originalidad en términos informativos esta encuesta nacional de uso del tiempo.
Bueno, principalmente es la primera vez que se hace en Argentina este tipo de encuestas a nivel internacional. Hace bastante tiempo que se está trabajando. Los resultados que se publicó la semana pasada del INDEC son datos preliminares que trabajan a nivel de participación. Lo que se hizo es básicamente relevar durante un día a qué actividades realizan las personas de 14 años o más en determinados puntos del país, principalmente en los grandes aglomerados. Allí, una de las de justamente lo más relevante y que se puede ver es que nosotros durante el día hacemos un montón de actividades. Dentro de esas actividades vamos a tener todas esas actividades que implican un esfuerzo, ¿no? De físico, mental, de acción, son denominadas trabajos, ¿no? Es también como objetivo principal, no solo es caracterizar en qué hacemos durante el día a las personas, a qué le estamos dedicando más tiempo, sino reconocer las distintas tipos de trabajo, ¿no? El trabajo, lo que van a encontrar en la encuesta, quienes puedan acceder y visualizarla, es del trabajo total que realizamos las personas, es decir, lo que hacemos durante todo el día, a eso se lo denomina trabajo, vamos a encontrar lo que es trabajo no remunerado, ¿no? Que principalmente son las actividades que hacemos de cuidado a miembros del hogar, el trabajo doméstico y trabajo para otros hogares que también puedan ser en ámbitos comunitarios o voluntarios. Esos son los tipos de trabajo no remunerado. Después vamos a tener el trabajo propiamente, que es a lo que comúnmente se le dice es trabajo, que es la ocupación o la producción para bienes de autoconsumo, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso es ser licenciada en economía, en ustedes es ser comunicadores, ¿no? Ese es el trabajo en la ocupación. Y después las actividades personales, que están diferenciadas en las actividades de educación, el uso de medios de comunicación, la convivencia y recreación y el cuidado personal, ¿no? Entonces, todos estos tipos de actividades, lo que trató de relevar el INDEC a través del uso del tiempo, de la encuesta de uso del tiempo, es qué participación tienen en cada uno de estos tipos de actividades las personas de 14 años o más.
¿Y cómo se realiza esta encuesta? Sí. ¿Cómo operativamente, cómo se hizo?
Es trabajo de campo, relevamiento, como se hace la encuesta permanente de hogares, ¿no? Con paneles de hogares que se va relevando en el periodo de tiempo de octubre a diciembre, como vos mencionabas antes, ¿no? Por eso, la primera vez que podíamos haber, que obtuvo datos del uso del tiempo en la Argentina, fue la encuesta permanente de hogares del año 2013, donde se le agregó un módulo específico a qué destinábamos el tiempo. Pero nunca teníamos una encuesta única, digamos, como el objetivo principal sea relevar el uso del tiempo. Los datos más importantes también, además de esto, ver en qué tipo de estos tipos de actividades participan las personas de 14 años o más, es ver la diferenciación por género, ¿no? Entonces, vamos a ver que en el trabajo no remunerado, las personas de 14 años o más que se relevaron participan en un 83%. Pero si lo hacemos la diferencia entre mujeres y varones, las mujeres participan el total de esas mujeres en casi un 92%, mientras que los varones llega a un 74%. Entonces hay una diferencia entre la participación en los trabajos no remunerados de los varones y las mujeres. Y si vamos a incluso el detalle de quiénes cuidan a los miembros del hogar, las personas de 14 años o más que son mujeres participan lo hacen en un 31%, mientras que los varones en un 19%. Y las tareas de ocupación, es decir, el trabajo remunerado, ahí vemos que el total de la población participa en un 46%, pero las mujeres lo hacen en un 37%, mientras que los varones en un 55%. Es decir, ahí se explica por qué las mujeres participamos menos en trabajos no remunerados, perdón, es decir, fuera del hogar, ¿no? Uh-huh. Es porque le estamos destinando más tiempo a los trabajos no remunerados. Entonces, en total podemos decir que las mujeres participan en actividades de trabajo, en su sentido amplio de la definición del trabajo, en casi un 95%, mientras que los varones lo hacen en un 90%. Uh-huh. Entonces, podemos decir que hay mayor participación en más tipos de trabajo de las mujeres que de los varones.
Sí, María Eva, te saluda Cintia Campos. Esta tendencia que vos estás hablando de que las mujeres realizan más trabajo doméstico y que lo está dando cuenta este relevamiento, también lo habían empezado a mostrar ya otros datos de relevaciones a nivel del continente, datos de la CEPAL. ¿Qué reflexión me puedes decir sobre esto?
Bueno, eso está básicamente estructurado, el argumento teórico es justamente por la división sexual del trabajo, ¿no? Donde las mujeres en un periodo de la historia fueron asignadas a hacer las tareas y las actividades, los trabajos dentro del hogar, ¿no? Cuidar, planchar, cocinar, ese tipo de tareas, y cuando se incorporan en el ámbito por fuera del hogar, en trabajos remunerados, también lo realizan en espejo en ese tipo de trabajos, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, fundamentalmente en el servicio doméstico. Desde ahí se explica estas brechas de participación y qué tipo de actividades hacen los varones y qué tipo de actividades hacen las mujeres. Y luego esto redunda en lo que se ve en la diferencia de ingresos, ¿no? Porque justamente los varones tienen la posibilidad de incorporarse a trabajos en rubros, por ejemplo, el sector industrial, que es uno de los mejores, con mejores ingresos, mientras que todos estos rubros que yo relaté, donde se involucran mayoritariamente las mujeres, son rubros donde los ingresos son menores. Entonces, la brecha de ingresos ahí juega es importante. Y es un poco sobre esto por lo que se explica esta situación, ¿no? Es una división y una estructuración de la sociedad de qué trabajos son para las mujeres y qué trabajos son para los varones. Y un poco también sale a correlación el proyecto presentado esta semana sobre el sistema integral de cuidados, ¿no? Uh-huh. De que estas tareas de trabajo no remunerado empiecen a redistribuirse en términos culturales, ¿no? Porque los varones no lo quieran hacer o haya un negacionismo, sino porque también hay toda una cultura que nos ha, uh-huh. De alguna manera, formateado en que justamente había trabajos de varones y trabajos de mujeres, ¿no? Y entonces el Estado ahí también tiene que primero concientizar y generar acciones incentivos para que eso también pase.
Uh-huh. Lo que se presentó tiene que ver con extender los días de licencia en maternidad, pero también en paternidad.
Exacto, una forma de redistribuir las tareas de cuidado es aumentar los días de licencia por paternidad a los varones que tan solo tienen 3 días, ¿no? Entonces, la forma de redistribuir cuidados es, dando la posibilidad, además que también los varones, en la mayoría, se tomaban los 3 días y después usaban sus licencias de vacaciones para poder acompañar más en los casos de nacimiento. Entonces, eso era injusto porque estaban usando un derecho que en realidad es para otra cosa. Y además no poder disfrutar de ese momento, ¿no? Uh-huh. Y acompañar y estar justamente esta nueva propuesta de regulación de las licencias por paternidad que se extienden a 90 días, donde las pueden usar durante los 8 años, es decir, redistribuirlas en los momentos que más se necesiten, es parte de la redistribución de las tareas de cuidado y incentivar por parte del Estado. Después, el proyecto de ley también obliga al Estado a tener un porcentaje de inversión mínima en la infraestructura de cuidado. Es muy importante que, por ejemplo, haya más oferta de los jardines para las primeras infancias. Entonces, tener la posibilidad de uno elegir si quiere quedarse haciendo las tareas de cuidado, ¿no? O si quiere salir a trabajar en trabajos remunerados, poder tener un dispositivo donde hagan las tareas de cuidado, digamos, ese servicio te lo preste el Estado, ¿no? Y incluso pensar en esto que también se reguló los convenios colectivos de trabajo, de la ley de contrato de trabajo de hace 40 años atrás, de obligar a las empresas de más de 100 empleados a prestar el servicio de guardería. Sí. Entonces, si pensamos que las empresas más importantes, por ejemplo, son las fábricas, ¿no? Uh-huh. Y donde incluso las fábricas en el sector industrial, los operarios en sus 80, 85, por decir 90%, son varones, uh-huh. La posibilidad de que esos varones lleven a sus hijos a la guardería en el mismo lugar que trabajan, y eso también incentiva a repartir estas tareas de cuidado.
Claro, pero antes estaba todo eso relacionado con la mujer, ¿no? Si la mujer trabajaba, entonces sí podía poner una guardería para esa fábrica o para esa unidad de trabajo porque trabajaban mujeres, pero también cuando trabajan varones también hay que considerarlo, ¿no?
Exactamente, sí, no tiene que ser exclusivo si en el lugar trabajan varones o mujeres. Uh-huh. Justamente es acorde a que hay trabajadores, se releva, se hace una probabilidad de promedio de hijos por persona, uh-huh. y se designan esos espacios. Muchas uh-huh. de las empresas reconocen parte de la cuota que te sale, por ejemplo, una guardería uh-huh. Privada, si no brindan el servicio en la propia entidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es parte de estas regulaciones que empiezan a desformatear estos parámetros que no tienen ningún tipo de explicación, porque no quiere decir que las mujeres cuidemos mejor, claro, ni que los varones cuiden peor. Son cuestiones de costumbre, de cultura patriarcal, que hay que desmenuzar. Y bueno, me parece que todos estos elementos, la encuesta, que son datos preliminares, uh-huh. solo acá tenemos la participación, pero en los resultados finales, cuando se publiquen, vamos a tener la cantidad de horas que le dedican, claro, a cada estos tipos de trabajo, ¿no? Que eso explica muchísimo más por qué las mujeres tenemos menos posibilidades de participar en trabajos remunerados.
Claro. Licenciada María Eva Bellini, muchas gracias por atendernos,
A ustedes. Hasta luego. Buenos días.